cuando hablamos de nuestro pasado, más cuando nos ha ocurrido personalmente. Es difícil hablar de ello sin llorar, porque más cuando hemos perdido a un ser querido. Cuando hemos luchado y tal vez luchando por olvidar y tal vez mucha gente cree que bueno, eso ya pasó y ahora hay que seguir viviendo. Sí, es fácil decir esto, pero no es para la persona que lo vivió. Cuando a nosotros nos ocurrió lo que nos pasó, era en el año 83. Mi esposo siempre recibió amenazas. Él trabajaba en... Él era... Y trabajaba con la gente pobre, gente que no tenía cómo salir adelante. Él los organizó en grupos, en cooperativas, con los pequeños caficultores y las señoras que tejían sus huipiles. Y fue amenazado casi siempre y le decían que si él no dejaba de trabajar lo que estaba haciendo, que iba a pasarle algo y que contara sus días. Y nosotros le dijimos que él tomara en cuenta su familia y que pensara en nosotros, que no pensara en la gente que estaba allá en el campo. Claro que nosotros sentíamos que era necesario, pero lo queríamos a él vivo, no lo queríamos muerto. Y cuando él empezó a trabajar, recibió muchas amenazas. Y pasó un año con amenazas y amenazas. Al año dijo él, me voy. No puedo seguir así. Es mejor que mi hijo sepa que estoy vivo, aunque esté lejos, que está muerto. Y se fue por un año a Costa Rica. Se fue por un año a Costa Rica y nosotros sufríamos mucho porque yo estaba estudiando todavía y no tenía un trabajo fijo. Y cuando él se enteraba que nosotros pasábamos muchos problemas económicos, no pensó y se vino, al año se vino. Cuando se vino, se fue directo a... Nosotros estábamos en la capital. Yo sacando mi tesis porque era para graduarme, con mi hijo estábamos allá. Y él estando en... se lo lleva. Lo fueron a sacar. Y nunca más regresó, nunca más regresó. Y estando en su casa, al tercer día de estar en su casa, un amigo lo fue a sacar, como que lo mandaron, era amigo de él, no era otra persona. Y entonces, y como era su amigo, él dijo, está bien, lo invitó, como que lo invitó, lo sacó y cuando ya estaba afuera, lo metieron en un carro. Y nunca más regresó. Y eso nos enteramos nosotros porque el amigo lo contó, que el que lo fue a sacar. Y él era militar, el amigo era militar. Y entonces, hasta la fecha, nosotros este año, ya es el año 2000, nosotros no sabemos si está muerto o está vivo. Sabemos... Más que todo lo damos por muerto porque no podemos creer que si estuviera vivo, estuviera, ni siquiera nos escribe y todo. Total, lo desaparecieron. Bueno, yo lo que hice fue a buscar a un abogado. Yo me recuerdo que él dijo que iba a luchar o ayudar a la gente pobre que no tenía dinero para pagar, para aclarar si su familiar que se fue, está vivo, está muerto. Entonces fui con un abogado a pedir que me ayudara a que él, si era por algo que tuviera una exhibición pública, o sea, que lo sacaran, que cuál era su delito. Él me dijo, usted no tiene dinero. Si usted no tiene dinero para pagar, yo no puedo. No puedo hacer ningún trabajo. Y como no tenía dinero, no pude hacer ese trabajo. No lo hicieron. Y algunos familiares también lucharon y publicaron, llamaron por radio pidiendo que sea apare si estaba escondido o dónde lo tenía, que dijeran que lo entregaran porque sus familiares lo querían ver. Y total, no, nunca más. Y después yo fui a una zona militar en la. Yo fui porque me dijeron que ahí lo tenía. Yo fui y sola y pedí una cita y quería hablar con el director de ahí, que era militar, y me atendió. Ah, ¿quién es? Le dije su nombre, se llama. Y tal fecha desapareció. Se lo llevaron en un carro, fueron militares. Y entonces tuvimos que cambiar de casa. Porque entonces también nosotros estábamos en peligro con mi hijo. Y bueno, entonces fue así, fue el intento de ir con el abogado, de ir en la zona militar de la zona, de que también cuando decían que aparecían muertos o cementerios clandestinos, también íbamos a ver. Nunca, nunca. Aparecían cadáveres en las carreteras y los familiares allá iban a ver. Y nunca, nunca apareció él. Entonces, nosotros, o sea, personalmente, solo di parte, ya no pude seguir, como decir, buscándolo porque yo tenía que trabajar para darle de comer a mi hijo. Estábamos alquilando casa en la capital. Y para salir de mis estudios tenía que graduarme para poder trabajar. Entonces fue solamente por prensa, por radio y hasta la fecha. Así se quedó. Nunca más. Nunca supimos si él está vivo, si él está muerto. Nunca supimos. Y todo esto, pues yo nunca se lo dije a mi hijo desde cuando él pasó con esto. Mi hijo tenía 5 años cuando pasó esto. Y él me decía, mamá, ¿y mi papá por qué no viene? ¿Y por qué no escribe? Me dijo, tal vez no puede. Y él me decía, pero si, aunque estén presos, ellos pueden escribir. Sí, pero tu papá no escribe ahorita. Yo ya 2 años pude ocultar eso. 2 años. Yo no quería decirle nada a mi hijo. Hasta la edad de 8 años ya él, ya casi 8, yo tuve que decirle. Ya no podía, ya no tenía cómo de ocultar eso. Y le tuve que decir. Tuve que decirle la verdad. Y él me dijo, mamá, yo ya lo sospechaba. Mi papá no está vivo, me dijo. No está vivo. Y total que tuvo que enfrentar eso. Él me dijo que tuviera valor y que pudiera, que trabajara, que íbamos a salir adelante, aunque no estuviera él. Y era duro para él. Y a la edad de 9 años, creo, no, 10 años, él empezó con un pequeño tic, así, de los puros nervios. Él empezó a sentirse mal. Y después me dijeron que eran convulsiones, pero por lo que él había pasado, él por no desahogarse, no podía hacer nada. Y entonces, y así creció y se enfermó mucho y era algo horrible. Y a consecuencia de todo eso, no pensábamos que él se fuera de una vez. Pensábamos que iba a aparecer, pero no, hasta la fecha no sabemos nada de él. Esa es una situación que vivimos nosotros y por eso decimos cuando, ya ahorita, cuando fue la consulta popular, nos estábamos al favor del sí, porque pensábamos que iba a cambiar muchas cosas. Y resulta que la gente, por ignorancia, por que alguien los manipula, creo yo, no, ellos pusieron que no querían el cambio. Eso fue otro golpe, creo yo, para la gente que entiende un poco cómo estamos viviendo. Y fue un golpe para los que queríamos un cambio. Fue un golpe para los que los años pasados de la guerra nos ha herido. Ahora la gente que no, tal vez no vivió nada. O tal vez no siente el dolor. Votó por un no. Sufrimos cuando tuvimos esa respuesta. Y ahora, con el nuevo gobierno, pensábamos que la gente iba a elegir tal vez no un gobierno diferente, pero queda nuevamente este general Ríos Montt. Es como que a la gente no le dolió lo que le pasó, porque al menos era en el tiempo de él cuando se llevaron a mi esposo, tiempo de este Ríos Montt. Y ahorita nuevamente él está como una autoridad superior. Entonces yo digo, la gente no siente, no le duelen sus muertos, no le duelen sus hijos, sus esposos, que se los llevaron, los mataron, los masacraron. Y ahora nuevamente vota por una persona que es culpable de muchos muertos, de muchos huérfanos, de muchas viudas, porque si eso no hubiera pasado, nosotros tuviéramos una familia integrada. Y por eso a mí me duele mucho ver una realidad que Guatemala como que está, a veces digo, está condenada en un atraso tremendo, en una situación horrible que como que nunca va a salir. Y pienso por mi hijo, porque tal vez yo ya no voy a vivir mucho tiempo, pero mi hijo, no sé qué situación le va a tocar vivir. Sufrimos, de verdad. Sufrimos. No, no podemos decirlo. No podemos. No podemos. No podemos decirlo a gritos, porque ahorita no sabemos qué nos espera. Incluso tenemos miedo porque apenas tiene 8 días o 15 días este gobierno. No sabemos qué va a pasar. Bueno, buenas tardes. Entonces, y en esa época de 1983, mi esposo y otros que estaban luchando porque la gente lograra salir, fueron los que mataron, los llevaron, los torturaron, porque yo me enteré de parte de los hermanos de mi esposo, que a él lo llevaron, lo tuvieron en un tiempo, parece que en un lugar subterráneo, lo torturaban. Después lo llevaron al oriente, según dicen ellos, se enteraron, que lo llevaron al oriente, igual en un lugar subterráneo, y parece que murió en el, según últimas cosas que sabemos. Y entonces por eso nosotros lo damos por muerto, lo damos por muerto, por eso. Pero ¿por qué? Es por una causa. No era porque él era un rebelde contra el gobierno, no era porque no quisiera trabajar o porque estuviera organizando cosas que afectaran a la población, ¿no? Sino que estaba ayudando a la población. Y eso no quería el gobierno. En ese tiempo estaba Lucas, Romeo Lucas García, empezó la masacre fuerte y luego entró Ríos Montt, que dio el golpe de Estado. Y de ahí Mejía Víctores, era golpe de Estado, golpe de Estado. Entonces la gente, montón se moría. Y entonces fue así que en esa, toda esa guerra, nosotros salimos afectados. Y no solo nosotros, hay mucha gente. Porque allá en el pueblo andaban los militares como que eran así. Eran diablos porque andaban de un lado a otro y disparaban en las calles y en las puertas. Ellos como personas mayores y murieron niños cuando los soldados pasaban disparando como que estaban matando animales. En una de esas murieron varios niños y cuando ellos querían entraban en una casa, mataban a una familia completa. Varias familias completas se murieron en sin tener culpa de decir por qué estaban haciendo nada. Los profesionales, porque estaban luchando por superar a la gente. Y la gente que estaba en su casa, gente que no estaba haciendo mayor cosa, solo trabajando su terreno, qué sé yo. Y amanecían muertos y se oían los balazos. Por ejemplo, estas personas profesionales fueron torturadas ahí con arma de fuego y de ahí hasta les sacaron la lengua, les cortaron los brazos. Es una cosa horrible. Aparecieron con ojos de fuera, o sea, una tortura tremenda. Entonces, muchas veces los familiares ya no los enterraban, ya no querían enterrar a sus muertos porque tenían miedo que aparecieran ellos también muertos. Entonces, así, una de cosas que se vivió, se vio. Ahí ya no se dormía, ya no se dormía porque yo tengo mi familia ya. Todo eso, yo fui a estar una de las noches allá también, igual se oían los disparos y como ametralladora se oía eso. Era cuando estaban matando a alguna familia, unas personas en la calle, donde quiera aparecían muertos. Y las casas saqueadas entraban. Total, cuando entraban los soldados a pedir comida, decían, pero si ustedes no me dan, están con la guerrilla. Y si entraba la guerrilla a pedir comida, si no nos dan, están con el ejército. Total, la gente ya no sabía qué hacer. Ya no podía vivir allá. Y si salía del pueblo, era algo que si, ¿por qué se fue? Ah, no, entonces tiene culpa, hay que buscar y a matarlo. Total, mejor no salir. Era algo, ya no se podía vivir. Todos esos lugares que fueron de lo peor, masacrados. Y fue una guerra que, por eso hay muchos, muchos huérfanos, huyó mucha gente, torturadas, violadas. Por ejemplo, dice que cuando entraban y no encontraban al hombre que buscaban, violaban a las mujeres, a las patojas. Las violaban, las torturaban y las dejaban medio muertas ahí, los soldados. Si encontraban a alguien sola, ahí la violaban y no había ley y no había justicia, porque ellos decían, ah, es un guerrillero. Y a todo el que hiciera desarrollo era guerrillero. A todo el que no estuviera de acuerdo con el gobierno, guerrillero. Y si es guerrillero, a matarlo, a matarlo. Eso era así. Como que era una cacería de gente. Y entonces en ese tiempo, no sé cómo lo pasamos, la verdad es que no entiendo cómo estamos vivos. Vivir así, y en Guatemala también fue así. Yo estaba en la universidad en ese entonces también, lo viví en la universidad. En la universidad mataban a los estudiantes a quemarropa, ¿verdad? Que estando parados y pasaba una patrulla o sea, una jeep del ejército o carros particulares los pasaban matando. ¿Cuántos no murieron en ese año? Muchísimos estudiantes. Y yo casi ya no quería seguir, ya no quería, por tan peligroso que en cualquier lado salían disparos, pero tenía que seguir y tenía que graduarme. Y por eso luché, no importa lo que fuera. Y también varias profesionales, mujeres y hombres de la universidad. Una de ellas era una estudiante muy, muy destacada. Era la presidenta de la junta directiva de la Asociación de Estudiantes Universitarios. Y yo quería, o sea, quería tal vez estar ahí. Me invitaron para integrar la directiva, pero mejor yo no quise también después porque dije, ¿qué va a pasar? Y yo aquí, menos mal, yo no estuve allí. Me pienso porque si no me hubiera ido también. Fue secuestrada 8 días y a los 8 días apareció muerta en la universidad tirada. No podíamos acompañar en su entierro porque nos miraban que éramos compañeros. También nosotros podíamos irnos. Todo era controlado, todo era controlado. Total, era horrible. Horrible, horrible. Así, una experiencia que creo que si regresa eso, si regresa a esa época, creo que entonces nos vamos a morir, creo yo. Sí, la verdad es que no sé. Bueno, para mí, la experiencia más sucia es que lo más fuerte y lo que hiere es que cuando uno reclama a la persona que perdió, no lo escuchan. Dicen que no hay, que seguramente estaba metido en algo que no tenía que hacer y no hay justicia. Para mí es lo peor que hay, de no respetar el derecho de una persona, de pensar diferente, de sentir que es necesario cambiar una situación. Para mí es lo peor, porque ¿qué derecho hay querer y luchar porque la gente permanezca en una ignorancia, en una pobreza tremenda? Y cuando alguien lucha por cambiar eso, es masacrado, es torturado y después no hay justicia. Para mí, eso es lo más duro y también me duele como mujer, como madre, el saber que mi hijo perdió a su papá, que no está su papá. También me duele muchísimo. Que si estuviera su papá, sería diferente todo, pienso yo. Y eso me duele como madre y como mujer. Y yo sé que también a él le duele como familia. Estamos aquí en medio que creemos como que no tuviera solución. Y entonces nos duele como familia eso, la desaparición de él y no saber cómo, no saber nada. Y luego políticamente eso, que cómo es posible cuando un pueblo lucha por salir de la ignorancia, del atraso, y luego vienen otros que no les conviene, quitan y matan a esa iniciativa, esa creatividad. Pero a mí es lo peor que hay, querer mantener a un pueblo sumergido en una ignorancia, en una pobreza, no es justo. No es justo y por eso es que eso sí me duele mucho. Eso. Sí. Y bueno, a pesar de no saber que tenemos un futuro incierto por las autoridades que tenemos, quisiera ver si yo sé que la comunidad internacional está luchando también de que los acuerdos de paz se cumplan. Y entonces yo quisiera, si esto es posible, la comunidad internacional pudiera seguir apoyándonos como pueblo de Guatemala, como gente que ha luchado a pesar de la guerra, a pesar de que perdimos nuestros seres queridos, a pesar de toda la pobreza que hemos pasado. Quisiera pedirles que de verdad no se olviden, que nos sigan dando el apoyo necesario para que un día realmente estos acuerdos se cumplan, porque esto va en beneficio y del pueblo maya y el pueblo en general de Guatemala. Yo quisiera que un día se pudiera hacer ese cambio, pero yo sé que claro que es lucha de todos, pero a nosotros aquí en Guatemala no nos escuchan. Nosotros estamos excluidos de la justicia, de la participación. Puede ser que un día la gente internacionalmente se dé cuenta de la realidad que vivimos y que muchas veces no se sabe, o se sabe, o si se sabe de la manera que el gobierno le conviene, no la realidad. Yo creo que de esta manera, ir directo es como se puede dar a conocer la realidad. Y claro que duele, es como que volviera uno a vivir el momento, pero yo creo que es necesario para un día podamos recuperar algo de lo que se perdió, no sabemos. Y yo quisiera que si se publique esto, que se publicara el nombre de Otto. Otto Valdemar Max Pacay, que es una víctima de esto. Solo. Gracias.